prisión un tiempo importante, ministro, viceministro. Entiendo que ustedes entienden también eso, perdón, el uso este, ¿verdad? El jueguito de palabras, la importancia de los medios de comunicación para poder comunicar bien. Va, el alcohágina, ¿qué es lo que se está haciendo? Entonces, señora, señor, ustedes que nos ven esta tarde, televisión, aquí está el ministro de Hacienda, el doctor Benigno López, el doctor Fabián Domínguez, viceministro de Estado, de Tributación, también está aquí. Vamos a hablar acerca de lo que ya ahora, no sé si va a caer bien, podemos cambiarle el nombre y en vez de ser, porque todo el mundo ya hay por reforma tributaria, te dice, y ahora estamos hablando de que técnicamente no hay reforma, sino que es ajuste, ministro.
¿Puede explicar? Porque, a ver. Así mismo, esta tiene tres partes, esta historia. Para en cinco minutos ya resumir cómo llegamos acá.
Dale.
Nosotros tenemos, cuando gana Marito las elecciones, se forma el equipo de transición, y ahí hicimos una excelente transición con Lea Jiménez, donde nos provee toda la información que tenía Hacienda, todos los trabajos que tenía Hacienda realizados en mucho tiempo, y ella conformó una comisión para que se estudie la matriz tributaria en la que participamos nosotros. Ahí encontramos una cantidad inmensa de información que indicaba que era hora de hablar de la matriz tributaria en la idea de...
Un ratito, ¿qué pasó? Ah, perdón. No, porque se movió un poco el cable y la gente no le va a escuchar.
Hay un problemita.
¿Probámoslo?
¿Con el micrófono del ministro?
Sí.
¿Ahora?
¿Hola?
No, ¿ahora sí? Ahora sí, ministro, ahí okay. Mismo. Sí, decía, dejó una serie de documentaciones.
Un trabajo inmenso, sí. Y muy rico en calidad que había.
¿Sobre la matriz?
Sobre la matriz tributaria. Entonces ella forma una comisión para analizar la misma y nos invita a nosotros. Y ahí ya se avanzó mucho en un estudio de, bueno, esta matriz tributaria tiene 20 y pico de años, es vieja, es obsoleta, hay que darle modernización, hay que darle simplificación, hay que ver qué hacer con la renta, con el impuesto a la renta. Y en ese mismo instante había un gran conflicto entre los empresarios y la subsecretaría de tributación de aquel momento, donde se estaban cuestionando ciertas astucias, por decir de alguna manera, en la deducción de los gastos. Entonces había un problema muy grande donde implicaba un cambio radical de lo que vos podías deducir de tu impuesto a la renta. Cuando le hablo a Fabián para que se sume conmigo, me dice, sí, por supuesto, me encantaría. Él era de la casa de ahí, yo le traigo también de Itaipú. Y me dice, esto tenemos que arreglarme, esto hay que buscar una solución. Entonces él se encarga de hablar con el sector privado y llegamos a un acuerdo. Vamos a poner las cosas en su lugar, en su justo medio, pero este tema de deducir todo sin ningún fundamento, como tenemos nuestra ley o como se interpreta nuestra ley, tiene que cambiar, pero eso lo vamos a hacer en una ley para evitar que haya una subjetividad de la autoridad de turno, ¿verdad? Aceptaron ellos, sacamos un decreto nosotros, firmamos con el presidente, y se hizo una suerte de reconciliación tributaria, como le llamó Fabián, y quedó ahí, ¿verdad? Se quedó ahí como una materia pendiente, trabajar en lo que se va a deducir. En octubre, el presidente me dice, bueno, nosotros tenemos que hacer algo con el gasto benigno. Bueno, vamos a ofrecer una comisión, vamos a trabajar, contamos con el sector privado.
Con el gasto público.
No, que tenemos que ser más eficientes. Los recursos tienen que llegar bien a la gente. Mi política fue el Paraguay de la gente y la gente tiene que recibir servicios públicos de calidad.
Porque paga los impuestos
y tiene que a ver qué podemos hacer.
Correcto.
Entonces armamos esa comisión, empezamos a analizar, tomamos como base un informe del BID. Había varios informes y todas las multilaterales hicieron informes muy valiosos sobre Paraguay también, del Banco Mundial también. Hicimos un mix ahí importante, bueno, ¿dónde estamos? Ese informe hablaba de que el Paraguay, al igual que la región, gasta mal. La región en su conjunto gastan 350.000 millones de dólares mal, según el BID. Paraguay gasta el 4% de su PIB mal, según el BID. Su PIB de 40
mil. Baje y se mal.
Y que no es eficiente en el gasto. Que se podría hacer más con esa plata. Entonces nosotros miramos dónde está
4%
del PIB. Nosotros miramos nuestra matriz, ¿cuáles eran los tres temas? Uno era la forma de cómo compramos. El Estado compra mal, compra rápido, no compra de manera transparente, entonces las ofertas más o menos se adecuan al oferente y no al revés. El Estado tiene poco poder para determinar qué es lo que quiere comprar. A veces no sabe ni siquiera cómo comprar. Entonces se genera un gasto que se calcula alrededor del 10% del gasto total. Gastamos cerca de 4,000 millones de dólares al año en compras. 10% son 400 millones de dólares que podríamos destinar a otra cosa. Terminamos ya el decreto que está simplificando el proceso y que va a permitir tener un inicio.
Ahí, espera, un poco mi Yerland y el cable de ministro. ¿No?
Otra vez.
Perdón, ese es un tema nuestro.
¿Y ahora?
Ahí. Sí.
Bueno, y también habían dos temas más que están en carpeta que estamos estudiando. Uno que es la forma como el Estado paga su salario y otro es el tema de protección social. Se había determinado que Paraguay tiene programas sociales, pero no un sistema. Y ese programa social tenía un mal gasto porque a veces gastas más en lugares donde no tenés que gastar y menos en lugares donde tenés que gastar. Y uno de los datos que te dan, que es un dato que hay que tener muy en cuenta, del total de lo que se va a protección social, el 40% se gasta en los mayores de 65 años y el 2% se gasta en los menores de 5.
O sea, en la primera infancia.
La primera infancia, donde nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo es justamente en la primera infancia. Y hacia el final de nuestra vida lo que nosotros tenemos que tener es un sistema de protección social diferente. No podemos estar contentos en que solo el 22% esté en IPS y no más gente en IPS, de tal manera que tenga menos costo fiscal la asistencia. Razón por la cual se crea el Ministerio de Desarrollo Social para unificar todos los programas y tener una política que es lo que se está trabajando. En eso estábamos trabajando nosotros cuando viene una audiencia pública en el Senado, donde se presentan el aumento de los impuestos al selectivo al consumo y el impuesto a la soja, en el sentido de que por una cuestión de salud había que pagar mucho más impuestos de lo que se pagaban en esos sectores. Viene el sector privado otra vez a Hacienda y dice, nosotros tenemos que tratar de tener una posición en común porque no se pueden hacer aumentos sin que participe Hacienda. Hablo con el presidente y me dice, sí, yo creo que es lógico que sea eso, involucrate. Nos vamos al Senado con todo el sector privado a plantearle en esa audiencia pública, denos tiempo a nosotros, nosotros vamos a tratar de encontrar un punto medio entre lo que ustedes plantean, lo que se puede pagar, lo que el mercado dice, lo que nuestra realidad enseña también. Nosotros somos un país todavía muy informal, muy fácil de contrabandear los productos. Hay productos sensibles que se mueve un poco el precio y entra mucho el contrabando. Me contaron que están de vuelta los delivery ahora en Asunción otra vez. Te mandan WhatsApp y te dicen, te traigo de Clorinda vino. Pero entonces no puede ser así, porque si no se va a fundir todo el sistema. Entonces le planteamos al Senado, por favor, si nos dan un tiempo para llegar a un acuerdo, o sea, para presentar una reforma.
A fines de año fue eso.
En noviembre del año pasado.
Sí.
En ese interín, entonces, ellos sabían del trabajo tributario importante que se había hecho atrás, tiempo atrás, y piden todos los informes. Y ahí encontraron que había muchos informes, mucho trabajo realizado ya en Hacienda. Entonces, ellos nos dan el plazo, ok, marzo. En 4 meses tiene que terminar. Así fue. ¿Verdad? Entonces nos sentamos a hablar con el sector privado, dejamos un poco de lado la comisión del gasto, porque el mismo equipo hace las dos cosas. Nos reunimos con el sector privado, conformamos otra subcomisión técnica que manejó Fabián con Humberto, mis dos viceministros encargados del área, y se reunió 25 o 30 veces con el sector privado para avanzar. Y todo iba muy bien. Hay un 90% de ese trabajo que están todos de acuerdo, que es una simplificación y una modernización del sistema. Eso solo es importante para Hacienda. Hasta que se empezaron a hablar de los temas conflictivos. O sea, nosotros nos sentamos para hablar del tema selectivo al consumo, renta y el sector agropecuario, y nos pusimos de acuerdo en casi todo menos en eso, ¿verdad? Entonces empezamos a discutir, presentamos el trabajo, terminamos en marzo, hablamos con el sector privado y él dice, bueno, ahora queremos ver a profundidad lo que dice tu proyecto de ley, danos más tiempo. Perfecto, vamos a hablar, me parece lógico, dijimos luego con Fabián, nos vamos a hablar con Beto Velar, le pedimos, me dice, acá ustedes están ya mío en mora, me dice, pero está bien, Semana Santa la semana que viene, a final
de
abril pueden presentar. Perfecto, empezamos a trabajar, se volvieron a reunir, ¿verdad? Y sobre esos puntos no nos pusimos de acuerdo hasta hoy, ¿verdad? Seguimos discutiendo.
¿Qué concretamente, ministro?
Básicamente no subir nada versus nosotros que tenemos que dar algún refuerzo al presupuesto de salud
pública. ¿No subir nada a qué?
a los impuestos selectivos al consumo.
Tabaco, alcohol, bebidas azucaradas.
No subir nada. Y ahí nosotros incluimos algunas cosas. Se analizó en un momento el tema de la moto, que se genera un costo importante. Se analizó el tema de los autos usados, que genera un costo importante en el medio ambiente, ¿verdad? Es como que nosotros somos inconscientes, como tenemos abundancia de recursos naturales, de agua y de gente joven, no cubrimos ninguna de las tres cosas. Entonces tenemos tanto que no nos preocupa, pareciera, ¿verdad? Entonces no nos pusimos de acuerdo.
Pero ¿a quién tiene que preocuparle eso y quién tiene que entender?
Y todos, porque, ¿y, por, porque
¿y no te parece que hay
todos, o sea, vos hablas con...
Espera que ministro, es muy llegar la ñande.
Vos hablas con... Vos abrís los diarios y todo es el 10% de todo lo que se trabajó. El selectivo del consumo, que no queremos pagar más, que la calidad...
Y ese es el debate.
Y entonces, ese nomás es el debate ya hoy.
Bueno, ¿y por qué no centralizamos?
Yo te quería contar la historia de cómo llegamos hasta acá, ¿verdad? Sí. Y ahora estamos acá, hoy tenemos una reunión.
Ahora, después
ahora de a las 4, ¿verdad? Ellos plantearon 14 puntos, levantaron la última vez que nos reunimos. De los 14 puntos, 10 puntos... el Hacienda estuvo de acuerdo en acordar, pero seguimos con los temas que no podemos acordar, que es qué es lo que vamos a aumentar.
Sí.
Entonces esa va a ser la discusión que vamos a tener hoy. Ellos van a traer una propuesta o no.
Entonces,
y nosotros la semana que viene tenemos ya que cumplir con nuestro compromiso con el Senado. Y entonces a la gente también le molesta, a veces los medios son un poco antipáticos con Hacienda, porque cuando me preguntan, ministro, ¿usted va a presentar proyecto de ley sin acuerdo? No, tenemos un compromiso que presentar, pero ¿con acuerdo o sin acuerdo? Y tenemos que presentar, la tapa es, sin acuerdo presentarán igual. Mi obligación es
¿sin
presentar.
Acuerdo de claro. quiénes?
Con el sector privado.
Pero y si dicen que ya hay prácticas, salvo
no, esto, pero es que de vuelta, este tema...
Porque este es el tema.
Claro. Este es el tema. Entonces ahí está el tema que hay que ver qué vamos a hacer. Nosotros tenemos una presión muy fuerte por el tema de salud.
O sea, sí, el propio ministro dijo que 250 millones de dólares.
Lenin me dijo, yo no te puedo acompañar, Benigno.
Que entre paréntesis ponderamos que es el primer ministro de salud en sintonía con un
con
impuesto,
mundo,
¿verdad? Que en el mundo se entendió hace rato, porque tiene que haber un Estado que por lo menos pueda absorber
el costo
de lo que significan las enfermedades derivadas por el consumo de tabaco, ¿verdad?
Entonces ahí estamos, y en eso vamos a discutir hoy seguramente. Vamos a ver qué solución se le da al tema agro.
Poco Miguel Grande, enseguida voy a arreglar eso, ministro, en la pausa. Tocarle ahora.
Ahora tiene que tocarle.
Tocarle, ahí parece que le gusta.
Ahí está. Le gusta que le toque.
Ah, bueno.
No. Digo.
Y ahí estamos, ¿verdad? Pero esa es la historia de cómo llegamos. Nosotros llegamos trabajando en absoluta armonía con el sector privado. Realmente las reuniones fueron muy beneficiosas. Hay un trabajo muy importante que yo creo que vale la pena que se preserve. Y ver qué va a pasar con estos impuestos puntuales.
Vuelvo en un ratito y los compañeros también, y si la gente está interviniendo.
Así
porque
es.
Después vamos a tocar, porque a raíz de eso, en medio de eso, se pintó un panorama terrible. El estancamiento, la desaceleración, no hay movimiento. Había un panorama así de decir, pero espera un ratito, y muchas veces, no, ustedes no ven, no sienten acaso, nadie vende nada, no se mueve, nadie invierte, nadie... Ese fue un panorama
Sin embargo, la recaudación sigue creciendo. Te invito a que mires las cifras que acabamos de publicar.
No, correcto, pero yo te digo lo que...
lo que dice la gente.
Y no lo dijimos nosotros.
Claro.
La gente, no, el sector empresarial lo dijo. Yo participé en reunión y decía, aquí estamos acá.
Sí.
Claro que explicaron también, y en eso hay que ser sinceros, porque fuimos a varios encuentros interesados nosotros en ver, el último fue el del DENDE, donde vimos... cómo era el tema internacional, cuál era la posición de China, de Estados Unidos, en la región cuál era el inconveniente, cómo estaban nuestros vecinos y cómo nos afectaba. O sea, nadie mintió ahí, ¿verdad? ¿Y qué teníamos acá? Pero y otros sectores también, digo, mira, esto es cierto. No, o sea, no es que porque aquí no se están haciendo bien las cosas, nomás el tema está así como está hoy. Hay factores, como le llaman, exógenos, que nos afectan. Y tenemos que decirlo eso, pero le quiero preguntar a Fabián, porque él se encarga de este tema. El ministro habló de una matriz, ¿verdad? Matriz
el sistema tributario
del impuesto. ¿De qué se compuso históricamente la matriz del sistema impositivo en el Paraguay?
Bueno, Paraguay es un país de bajos impuestos y de pocos impuestos.
Bueno, ¿sí? A ver.
¿Cuál es la matriz? Hoy. La matriz son 4 impuestos sobre la renta y 2 impuestos sobre el consumo. Y ahí termina la historia. No, es como Brasil o Argentina, que tienen 450.500 impuestos. Nosotros tenemos 6, 4 sobre la renta y 2 sobre el consumo. Y si querés hacer en género, tenemos 2 nomás. 1 sobre la renta con 4 especies y uno sobre el consumo con dos especies. Podemos decir que tenemos dos impuestos, más claro, el IVA es selectivo al consumo.
Bueno, y el impuesto a la renta personal.
Y por eso, son cuatro impuestos sobre la renta. Renta comercial, sí. Renta agropecuaria, renta a la micropyme, pequeños contribuyentes, y renta personal.
Y el IVA.
Y el IVA y el impuesto selectivo al consumo. Son cuatro sobre la renta, por eso te digo, cuatro y dos sobre impuestos sobre el consumo. El IVA y el impuesto selectivo al consumo.
Que el punto de discusión.
Claro, ahora. Probablemente, o sea, el punto de decisión.
IVA no tocamos. IVA no tocamos. Ya sé, estoy hablando nomás la base histórica.
Lo que él dice es el impuesto selectivo al consumo.
La base histórica, esta base histórica. Estas variantes que clasificaste muy bien. ¿Qué porcentaje del ingreso al Estado significa?
El IVA tiene alrededor del 60%, el que le sigue en importancia es el IRASIS con alrededor de un 25%, y después ya está el resto. Después está el selectivo al consumo un poco por detrás. Renta agropecuaria aporta el 2% versus renta comercial que aporta el 25%, es decir, menos de 10 veces menos aporta. Sí, y
pero tiene que pagar más.
Claro, es decir, y lo que estamos haciendo es calibrando todos los sectores en base a su capacidad contributiva. ¿Qué te dice la Constitución Nacional? La creación y vigencia de los impuestos atenderá a la capacidad contributiva de la población.
Correcto.
¿Qué hicimos nosotros? Tomamos esas líneas de base, lo que nos establece la Constitución, y empezamos a trabajar. Entonces, en base a la capacidad contributiva de cada sector, empezamos a retocar y a redistribuir la carga de los impuestos para no subir. ¿Qué es lo que hicimos ahí? En IRASIS, renta comercial, se paga un impuesto sobre la ganancia y se paga una tasa adicional cuando se distribuyen esas ganancias, las utilidades. En el impuesto a la renta agropecuaria, se paga sobre la ganancia, pero ya no se paga nada, por ejemplo, cuando se distribuye utilidades. En impuesto a la renta agropecuaria se trasladan las pérdidas, en el IRASIS no. Entonces lo que hicimos fue
equiparar
todas las reglas de juego en positivo y en negativo, que los dos paguen lo mismo y que los dos también puedan arrastrar sus pérdidas hacia futuro, sí, si es que tienen. Entonces, reconocer esas cuestiones, por así decirlo, en favor de todos los contribuyentes con el traslado de pérdidas, que se reconoció en este caso, y también en favor de todos, igualar la carga para todos. Si uno paga tasa adicional, el otro también debe pagar, para que no haya esa disquisición y diferencia que a uno le trate de manera inequitativa, incluso vulnerando la Constitución probablemente. Entonces, en ese contexto, hoy lo que se hace fue medirle a todos con la misma vara, como dice mi colega Humberto Colmán, nivelarle la cancha a todos y hacer esos pequeños ajustes y, de paso, en conexión con el impuesto a la renta personal, tratar de solucionar creando una figura autónoma, porque esa figura de la distribución de utilidad, que era parte del impuesto a la renta comercial, lo sacamos por fuera, se crea un impuesto autónomo, un impuesto aparte, ya eso para que la audiencia entienda, y creamos un impuesto a la distribución de dividendos y utilidades, por sus siglas IDU. Y en el IDU agarramos y conjuntamos parte de renta personal también, es decir, mezclamos los dos para que sea más sencillo y sea más simple liquidar y, de paso, solucionar eso que les explicó el ministro, que era la injusticia que se daba con la deducción de algunas personas en el IRP que causó tanto problema entre el Ministerio de Hacienda y los contribuyentes en el pasado. ¿Cuál era el problema? Resulta que los accionistas y cuotapartistas, los dueños de empresas, agarraban y, cuando les sobraba dinero, invertían en su empresa, cosa que no está mal, pero deducían esa inversión en la empresa cuando que no había ningún desgaste de su patrimonio. No es que se desprendían de patrimonio, sino que cambiaban
nomás
plata
de
por acciones. Claro. Uh-huh. Hablando en lenguaje de mis colegas contadores, había una permutación patrimonial. Muy ¿qué bien. Quiere decir?
Permutación
claro, patrimonial. Había un cambio de dinero por acciones. No era un gasto realmente, no era una erogación propiamente dicha, pero la ley les reconocía de alguna manera.
Dinero en efectivo y comprabas, qué sé yo, un avión, pero vos no estabas perdiendo
claro,
patrimonio.
Claro, pero no quiero mezclar todavía. El avión tampoco es deducible hoy, ¿verdad?
Ahora,
con las nuevas reglas. Con las reglas que pactamos ya el año pasado, claro, ya no era deducible. Pero no quiero mezclarlos tanto.
Okay.
Entonces, en ese contexto, el tema de las acciones, deducían ahí, a ese momento, cuando les ingresaba la acción de alguna manera, para que la audiencia entienda, y volvían a deducir cuando les salía la acción. Si vendían la acción, se volvía a deducir. Entonces había una suerte de doble deducción, o cuanto menos se deducía más que el 100%. Lo mismo ocurría con los inmuebles. Entonces, de alguna manera, eso teníamos que arreglar, porque no era justo que eso ocurra, y no es justo. Ahora, pero de alguna manera era legal porque la ley lo permitía, con una interpretación extensiva y todo, pero la letra de la ley no estaba tan clara, entonces permitía ese tipo de abusos legales, por llamarlo de alguna manera.
¿Y cómo queda ahora, Fabián, una vez que se implemente
este ajuste? A eso quería llegar. ¿Cómo queda? Ya aquí, por los dividendos y utilidades de las empresas, ya se va a pagar directamente a la hora de retirar la ganancia de las empresas. Entonces se va a pagar ese 5, y como mezclamos, la tasa era 10 en impuesto a la renta personal, siempre, pero ¿cómo pagaban? Yo recibo acciones y sobre la mitad pagaba 10%, pero me permitían deducir. Entonces hoy, en vez de que sea 10 sobre la mitad, o hablando más fácil, 5 sobre el total, es 3. En ese sentido, nominalmente incluso podemos decir que se retrocede un poco en la tasa, claro, porque se paga. Era 5 para la distribución, la tasa adicional para distribución, más otros 5 en renta personal, sumaba 10, y ahora dejamos en 8. Es decir, cuando se paguen dividendos y utilidades y retire el accionista su plata de ganancia de la empresa, va a pagar de manera directa, en forma única, 8%. Y ahí terminó la historia. Entonces, lo que le entra ya como plata personal ya no es sometido a imposiciones, es decir, ya no paga impuestos en renta personal. Entonces ya no discutimos ahí si es deducible o no es deducible la acción. Claro, ahí se acaba la discusión. Siguen siendo deducibles las acciones, y claro que van a seguir siendo deducibles, pero una sola vez, al momento de la venta. Entonces, con eso hicimos algo más fácil en los criterios interpretativos y la aplicabilidad de la ley, para que se pueda liquidar mucho, de manera mucho más sencilla, y que tampoco haya esa discusión de la doble deducción que mucho resquemor causó, porque, insisto, nunca fue justo, pero de alguna manera era legal porque la ley lo permite.
Un tema que me parece importante y aparece mucho aquí en la consulta de los oyentes es algo que están absolutamente en contra de lo que vos decías, Acosta, con relación al IVA. Y en realidad el IVA, que es un impuesto indirecto, es un impuesto injusto, digamos, porque cuando se trata de una persona que tiene un ingreso muy bajito, digamos, un salario mínimo o menos, ¿verdad? Prácticamente todo su salario va a consumo, ¿verdad?
Entonces, es más, justamente, nuestro sistema tributario descansa sobre el IVA, que es un impuesto muy eficiente, tenemos que ser sinceros, pero también es un impuesto muy injusto. Entonces lo que teníamos que hacer, y de hecho lo hicimos, es darle más potencia a los impuestos directos, que realmente se basan en la capacidad de pago de cada uno, darle más potencia a los impuestos directos con esta medida, por ejemplo, sobre los dividendos y utilidades, y conservar la eficiencia que ya tenemos con el IVA, pero también darle más carga a los impuestos directos. Igualarle la cancha, igualarle las reglas al sector agrícola, pecuario, con el comercio, servicios. Parte de lo que hicimos en esta modernización, actualización del sistema, y aprovechamos de paso para corregir un sinnúmero de situaciones que nos dimos cuenta a través del tiempo, en este un cuarto de siglo, 25 años, que es lo que tiene el sistema tributario andado, esa matriz tributaria que dijo el ministro, ya tiene 25 años, se desgastó, fue concebida para el siglo pasado, es decir, fue concebida para el siglo pasado cuando muchas situaciones que hoy conforman la economía ni siquiera existían. Entonces la ley se quedó casi obsoleta en muchas situaciones, y hoy lo único que hicimos fue actualizarle, modernizarle, digamos, como dicen los informáticos, customizarla al siglo XXI y adaptarla a las situaciones que hoy se suscitan. Claro, customizarle, eso hablan los informáticos cuando adaptas un programa. Sí. Entonces, es adaptar al siglo XXI, y para que llene todos esos vacíos, seguramente alguna equivocación y cometeremos y nos daremos cuenta dentro de 25 años otra vez, probablemente. Pero esta es una matriz tributaria nueva, moderna.
Hay dinámica en la reforma también, sin duda.
Hay un monto específico en millones de dólares, así cortito, hay un monto específico en millones de dólares que ustedes buscan recaudar para que se sienta la diferencia en términos de la calidad de los servicios públicos.
Nosotros buscamos, como dijo Oscar al comienzo, esto va de la mano con otras políticas. O sea, en esta reforma, si el día de mañana, si pasa la ley,
sí, claro,
y si tenemos la ley, la crítica no va a ser como la que están haciendo hoy, el impuestazo. Yo no encuentro el impuestazo. A no ser que el impuestazo sea que 1% que paga por el celular último modelo va a pagar 3. Entonces, en vez de decir subió 2 puntos, te dice subió 200%.
El modernizazo del ministro.
Entonces, yo no encuentro cosas que van a cambiar la vida del 90% de los paraguayos, 95%. ¿Verdad? Pero esto, en esto, de, nosotros pensamos, ¿por qué estamos también en esto, verdad? Desde Hacienda vos estás en muchos lugares. Uno de los lugares donde estamos es en la transformación de la educación.
Sí.
Nosotros pagamos $1,000 por alumno,
sí,
promedio. año.
Año.
La región paga 2.000. O sea, hay que duplicar el presupuesto. Son dos puntos del PIB, 800 millones de dólares, o un poco más.
¿En salud?
Yo estuve en IPS. Mm. ¿Qué se necesita en salud? Resolver los problemas de las enfermedades crónicas. ¿Ser qué se necesita en salud? Tener más caja para poder pagar a tiempo la alta demanda de medicamentos e insumos. Hoy se gasta entre el 3 y el 4% del PIB. Salud necesita
el
6%. O sea, en los dos,
tenemos que duplicar.
Donde está la calidad humana, el factor humano, nosotros necesitamos como mínimo 4 puntos del PIB.
O sea, más de 1.300 millones de dólares.
1.600 millones de dólares al menos.
Ok.
¿Cómo vamos a financiar? Si vamos a financiar con mejorar la calidad del gasto, que es la crítica. Paraguay tiene 4 puntos del PIB como denominado mal gasto. Uh-huh. Chile, si queremos ser Chile, el más eficiente de Sudamérica, uh-huh, tiene 2.5. Entonces, si nosotros vamos a ser Chile, vamos a tener un mal gasto del 2.5% como tienen ellos. Uh-huh. Son 600 millones de dólares en ahorro. Nos faltan 4.000 todavía.
Sí.
¿Verdad? Entonces, tenemos que darle la simplificación que pide Fabián para poder ampliar la base contributiva, o sea, que todos paguen, que es un problema que tenemos nosotros acá, pagan una parte pequeña o una parte no todos. Y tener mayor potencia para poder hacer ese trabajo. Entonces, y ahí vamos a generar, según nuestros cálculos, alrededor del 1% del PIB. Si mejoramos la calidad del gasto, vamos a generar un 600 millones más, 1.5% del PIB. Y si ampliamos la base contributiva, que es la lucha contra la informalidad, que con esta ley va a ser más clara la potencia que va a tener la SED. Y el fortalecimiento de aduana, por otro lado, que es un programa aparte, que estamos trabajando con el Banco Mundial para modernizar aduana, incorporar tecnología, nuevos recursos humanos, ahí vamos a tener cerca de un 4% del PIB en el tiempo. O sea, ¿cuándo va a ser eso? El mandato que viene. Todo esto no va a aparecer, no es mañana. Por eso cuando vienen algunos empresarios dicen, esto está agravando la crisis la crean ellos cuando hablan y generan los problemas de la profecía autocumplida.
Bueno, de eso
quiero hablar. Pero en realidad esta reforma va a tener efecto en 2021, a finales del 2020. Bueno, no va a ser hoy, no es que mañana le va a cambiar la vida. Ahora sí, hay un componente que nadie quiere hablar, que es el tema del impacto en la salud. Entonces, esos temas se van a tocar, y si no tocamos hoy, se va a tocar mañana, algún día se va a tocar. Porque esa es la tendencia. Entonces nosotros habíamos pensado, bueno, vamos a tener una política de no tocar ninguno de estos impuestos porque la situación está mal, la frontera, y es un argumento válido. Pero cuando vos te vas a hablar con los expertos, con la academia, te dicen, eso no te tiene que importar, ministro. Yeah. Vos lo que tenés que hacer es que nos vendan.
Yo lo que le iba a preguntar, y vamos a dejar esa pregunta para el volver, ¿hasta dónde se busca conciliar? Porque un Estado también tiene en un momento determinado que tomar decisiones. Aunque hayan sectores de la población, después de muchos esfuerzos, no digo que de buenas a primeras esa sea la actitud, pero acá no estamos hablando que de buenas a primeras se va a tomar una decisión. Estamos hablando de que hace meses se vienen reuniendo para lograr puntos de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado, un Estado tiene que tomar una decisión independientemente de a quienes afecta.
Porque los votamos a ellos.
100% de acuerdo. Cuando hablamos de impuestos, la experiencia nos dice, nunca vamos a tener. Ahora bien, lo que sí tenemos que lograr es la mayor cantidad de alianzas posibles.
Nosotros creemos que hicimos todo el esfuerzo, ¿verdad? Yo creemos que una reunión importante la de hoy, ojalá lleguemos, o sea, que el solo hecho de valorar todo lo que hicimos ya es un paso enorme para la transformación de nuestro sistema tributario, y si no llegamos a algún acuerdo razonable, iremos con nuestra propuesta.
Participación de la audiencia, ¿hay interés? ¿Hay
mucha crítica? Mucha
la primera que me dijiste, me tiraron a mí, yo no estaba hablando, al contrario, yo dije que el ciudadano que paga IVA, que es el impuesto que sostiene,
dijiste, no siente tanto, dijiste como el que paga el impuesto a la renta personal,
no siente, y eso porque cree que claro, no está pagando nada, sí, cuando en su
no se
compra,
da tanta cuenta, no se
claro,
da cuenta.
Por digamos, eso se llama, claro, ¿cómo se llama eso? Técnicamente.
Impuesto indirecto, claro, se produce una traslación ahí.
No, es que saca aparte de su bolsillo, por eso nomás digo. Y no debería sentir porque debería recibir a cambio buena atención en los hospitales públicos y buena educación para su hijo.
De hecho, que el que figura como que pagó ese impuesto es el comercio que le vendió el bien a ese ciudadano final.
Y
él
no
figura
ciudadano,
en la estadística de contribuyente.
Bueno, les pido por favor brevedad porque la gente me manda unos chorizos así gigantescos. Los multimillonarios abren cuentas offshore en paraísos fiscales, no por malvados o sinvergüenza, sino porque cuidan lo suyo como cualquiera lo haría con su patrimonio. El problema no son ellos, sino nuestras reglas que permiten la elusión, la evasión impositiva y la fuga de capitales. Si entendiéramos cómo funciona la economía, sabremos que el culpable no es ni el millonario, ni el boludo de la clase media, ni el pobre, sino quienes hacen las reglas. Primero, que este tipo de legisladores, creyéndose dioses, elaboran leyes impositivas que graban conductas antes que las riquezas propiamente, porque quieren planificar a la sociedad de sus ideales, son platónicos. Bueno, muy largo tu discurso, puede ser muy importante, pero no tengo tiempo. Sí. Dice, por Dios, reforma del gasto público primero, basta de vernos la cara de estúpidos. Por favor, me gustaría saber qué dicen al respecto de estos señores. De ese tenor, digamos, hay varios mensajes porque no vamos a tener tiempo de leerlos todos.
Y le cuesta, ministro, yo le digo porque tengo aquí compañeros que hablan del mismo tiempo. Los otros días estuviste acá con Luis Vareiro, entiendo. Luis, por ejemplo, es un periodista que sostiene y dice, sí, es cierto. Claro que hay, y eso es lo que da bronca a todos, ¿verdad? De paso ya me tocaban a mí también el tema de que tenés parientes y compañías que están en el Estado. Claro que es cierto, y si hay beneficios, bueno, a todos le tiene que alcanzar las reglas si no se permiten y someterse a eso y chao. Pero voy a lo siguiente, dice, ¿cuánto por ciento del presupuesto implica ese dinero que se malgasta?
Como te dije,
0,0 no sé.
Del Poder Legislativo.
Del Poder Legislativo, de los políticos.
Porque lo que pasa es que lo
más... Y cuando vos decís eso, estás respaldando a la corrupta clase política. Porque ese es el punto principal para no acceder a todo lo demás que ustedes están explicando. Peaño en la tema. O sea, supeditan todo lo que ya ustedes están de acuerdo a ese punto nomás. Sí. Cuando vos tenés lo otro. La eficiencia, la transparencia, la equidad y por supuesto que también tiene que estar la calidad del gasto público. Todos no sabemos eso, tiene que ser así.
Pero de hecho estamos trabajando en eso. Nosotros estamos trabajando en el tema de la calidad del gasto desde antes de hablar de reforma tributaria.
Tiene que ocurrir.
Estamos trabajando en una nueva forma de presentar el presupuesto. El presupuesto para el año que viene se llama presupuesto por resultado, no es por necesidad. O sea, cada uno va a ver y va a tener que justificar qué es lo que va a ganar y cómo es lo que va a plantear su presupuesto. Eso va a implicar también una reducción de las categorías. Nos tenemos 430 categorías de funcionarios, imposible de controlar, van a haber 45, que va a ser mucho más fácil ver que no te toquen la línea como usualmente ocurre, ¿verdad? Y va a ser un proceso de transparencia y de eficiencia. Pero ahí otra vez, como muy bien decís, hoy suelo escuchar también a Luis, vos necesitas 4,000 millones para salud y educación, no más. Olvídate.
¿Y si hablamos de infraestructura?
Y si hablamos de infraestructura, gracias a Dios podemos fondear vía préstamo todavía. Sí, tenemos todavía margen. Pero por algún día vamos a tener que pagar también, entonces vamos a necesitar también presupuesto. ¿Dónde sacar la diferencia? 600 millones podés ser más eficiente, te dice el Banco Mundial, si querés ser eficiente como Chile. Acá nomás la perrada quieren que nosotros seamos cero. De 4% vayamos a cero. Ni el más eficiente llega a cero, llega a 2,5. Vamos a tener 600 millones con un gasto relativamente más eficiente que el que tenemos. Igual nos quedamos cortos para la necesidad de la gente.
2,400 millones.
Acá hay que buscar y necesitamos gente que mire el partido así con la pelota, con la cabeza levantada, mirando hacia adelante. ¿Hacia adelante qué tenemos? Necesitamos una mejor educación, sí o sí.
Sí.
Necesitamos una mejor salud, sí o sí. Y tiene un costo que hay que financiar. Los fondos de este programa van a estar blindados a educación y salud e infraestructura. No se va a poder gastar en otra cosa. Se va a gastar en los programas de transformación de esta.
No va a entrar al presupuesto
público. El aumento por la reforma.
Claro. Vaya a una cuenta, a una subcuenta de Hacienda exclusivamente determinada para esto. Va a ser en adición.
O sea, si no se usa, no es que se va a reprogramar
No, no.
Va a quedar para eso. Ese dinero va a estar ahí.
Va a estar para eso. Y de hecho, vos le das 400 millones de dólares a salud y educación, te gastan en un día. O sea, no es que se solucione el problema de ellos, ¿verdad? No. Educación necesita duplicar su presupuesto y salud también. Entonces, el resto de los recursos vamos a traer del proceso de reforma del gasto, del proceso de ampliación de la base contributiva, y ahí vamos a ir llegando, ¿verdad?, en el tiempo. Y después, sí, en algún momento se va a tener que hablar de una reforma tributaria.
¿En serio?
¿Verdad? En serio. Porque este es 10-10-10 y continúa 10-10-10. Se va a poder deducir. Algunos que pagaban muy poco van a pagar un poco más. Esa es la discusión.
Claro, como pasa en otros países.
Si vos mirás la ley, cuando vamos a publicar, todo cuando tengamos cerrado, no encontrás el impuestazo. ¿Cuál es el impuestazo? La gente de clase media va a seguir exactamente igual.
Su deduciendo
no va a
todo.
En absolutamente nada.
Decía Fabián, deduciendo absolutamente siempre, todo.
Entonces, ahora, pero no van a venir los perros a constituir una sociedad anónima, que no hay ninguna inversión, que es solamente la constitución, la sociedad anónima Benigno López, que emite 15 mil millones de acciones, van a hacer comprar las acciones para no pagar renta. Eso es lo que nos va a pasar.
Uh-huh. Dice, yo me hago una pregunta, dice un oyente, entre tantas otras preguntas, ¿cómo pretenden formalizar cuando vos no podés deducir todas tus facturas en el IVA? Es más, solo te limita a actividades netamente profesionales, pero si vos podés deducir todo, a todos les vas a pedir factura y todos se van a ver obligados a emitir facturas.
Claro, eso por el lado del IVA, pero sí está totalmente permitido y está la puerta abierta en renta personal. El IVA tiene otros principios, que el principio de causalidad, que es algo más técnico, ¿verdad? Que tiene que estar en relación a la actividad que realiza para poder deducirla, pero lo que no deduce en el IVA lo puede deducir en renta personal perfectamente esa persona. Así que si bien ese podría ser un inconveniente desde el punto de vista conceptual de la persona que plantea eso, esta es la salida alternativa. Y sobre eso que planteaste, Oscar, que la indignación ciudadana por el gasto público, imagínate cómo me siento yo cuando veo gasto público o mal gasto público. ¿Por qué te digo yo, o el ministro acá igual que está sentado, lo que nos cuesta recaudar guaraní por guaraní? Los funcionarios de la SED, a quienes hago una mención muy especial, entre comillas y signo de admiración, se están matando, Oscar, todos los días con un trabajo titánico para recaudar guaraní por guaraní. Y nosotros somos los primeros indignados cuando se produce un mal gasto público, pero no por eso vamos a dejar de hacer este trabajo de la modernización y actualización del sistema tributario, que es una deuda pendiente que ya tiene 25 años y que necesitamos un botón para muestra. En la vida privada, en la economía privada, 1990, la década del 90, ¿cuáles eran los gastos fijos de una familia promedio? Agua, luz, teléfono. Terminó la historia. Hoy vos tenés una familia promedio agua, luz, teléfono, teléfono celular, internet, muchos otros gastos fijos, que eso se convirtió en que necesitas más recursos para hacer frente a todos esos gastos fijos que se multiplicaron porque las necesidades del mundo cambiaron.
Y eso mismo varió.
Y eso mismo, no, pero a ver, Oscar, eso mismo le pasa al Estado también. Es decir, para poder mantenerse, necesita también de afrontar para darle la comodidad a la ciudadanía que necesita. Entonces necesitamos, digamos, hacerle evolucionar a ese sistema tributario y que mida la economía y la capacidad contributiva con los estándares del siglo XXI.
Hay cifras que son muy contundentes, las que decía Benigno, que aún en el mejor de los casos, si somos más eficientes en el gasto público y ahorramos unos 600 millones de dólares, todavía nos van a faltar aproximadamente unos 2.400 millones, haciendo un cálculo rápido, para satisfacer mínimamente las necesidades de la población. Sin duda. Entonces, aún aunque ahorremos todo y seamos recontra eficientes, igual todavía nos falta más dinero para que la gente viva bien. Porque finalmente, si la gente tiene una buena educación pública, laica, de calidad, si se va a un hospital y recibe la atención que necesita, e incluso si se hace medicina preventiva y evitamos tener enfermedades, porque ese es el quid de la cuestión, por eso el impuesto al tabaco, por eso el impuesto a la bebida azucarada, por eso el impuesto a la bebida alcohólica, porque vamos a desincentivar el consumo de estos productos que son nocivos para la salud. Y estas son cuestiones incompatibles con la salud de la población. O sea, ya no estamos hablando acá de que, porque aparecen los que reclaman que se van a perder puestos de trabajo. Obviamente hay que pedirle al Estado que combata mejor el contrabando, que sean desvinculados más generales Ramón Benítez, como el caso que tuvimos hace pocos días nomás, que continúen limpiando, digamos, a las oficinas públicas de gente indeseable, corrupta y metida con el contrabando. Pero necesitamos más dinero, eso es real.
Y con todos los cambios que se hacen, selectivo al consumo de por medio y todo, seguimos siendo el sistema tributario con la carga más baja de Latinoamérica.
Vamos a perder la competitividad. Vamos a seguir siendo un país con impuestos bajos y con costos bajos.
Terminando este encuentro, agradeciendo la presencia de ustedes, lo que no queremos es relativizar la importancia de la calidad del gasto público, no. Porque puede entenderse que estamos minimizando. No. Pero lo que sí tenemos que pedir hoy a los señores del Congreso, muchos de ellos pueden estar escuchando o no, que es mi preocupación siempre, no este programa, pueden ver otros programas de televisión, leer los diarios, escuchar la radio, que le presten atención la clase política. Su epicentro es el Congreso. senadores y diputados. A ellos se les está cuestionando la asignación de estos recursos. A los líderes políticos se les está cuestionando por privilegiar a sus correligionarios, ¿verdad? Sean de los partidos que sean, con salarios, sin concurso, etcétera, que todos estamos de acuerdo que eso tiene que cambiar. Pero no, hay mayormente, voy a decir, pero ¿y a quién? Al presidente y al ministro, a estos dos señores le están apurando. A esos que se les votó para que estén en el Congreso, eso es lo que, che, paren a llegar con este asunto, corten a ustedes mismos, dense cuenta, porque eso nos va a tragar a todos. Digo nomás, hago un llamado también a eso, porque cuando vas a hacer un llamado a alguien que tiene el poder, y nosotros supuestamente somos los patrones, los que pagamos los impuestos, creen que vos estás tiroteando a un poder del Estado nomás. No, a la clase política en general, venirnos, de eso nomás estamos hablando.
Sí, sí, hay que, todos tenemos que ser conscientes de que, como dice Fabián, los recursos son pocos, limitados.
Sí.
Y las necesidades son enormes, estamos hablando solamente de educación y salud.
Correcto.
Habla de infraestructura, habla de seguridad. Necesitamos equipar nuestra Fuerza Armada y nuestra policía. ¿Cómo va a pelearse contra el que tiene un poder de fuego mil veces más?
De guerra.
De guerra. Entonces, yo creo, para finalizar, nomás dejar también la reflexión de que nosotros vemos, el presidente tiene clara la película de que si no hacemos estas reformas que transforman la vida de la gente en busca del bienestar del ciudadano, no le vamos a dar tranquilidad. O sea, si nos damos una mejor educación, una mejor salud, si nos sigue él con este compromiso brutal que tiene con la institucionalidad, este cambio de corte con tres ministros que fueron absolutamente incuestionados, o sea, no cuestionados por nadie, gente que va a cambiar seguramente la forma de hacer las cosas, esto que está haciendo cuando hace esa campaña y esos programas de detención, de lucha contra el contrabando, la caída de este alto funcionario de Tabe, la incautación, eso fortalece la institucionalidad y la credibilidad que deberíamos tener también un poco de enfoque en el vaso medio lleno, ¿verdad? Pues yo creo que acá lo que se instaló es el gasto, y está bien, y es cierto, el gasto es
claro que
hay que mejorar sustancialmente, pero eso es un proceso, eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, pero se fue haciendo, o sea, desde, por ejemplo, acordate, 2011, hubo un aumento sideral de salarios públicos al sector público.
¿Cuánto por ciento?
30%.
Por eso.
800 millones de dólares por año para siempre. Así es el cálculo.
Claro.
800 millones de dólares por año para siempre.
¿Verdad? Así fue.
No
Así
ocurrió fue. Más. O sea, yo también quiero ver la clase política, como decimos, también toma nota. Eso no ocurrió nunca más. Al año siguiente ellos mismos incorporaron la ley de responsabilidad fiscal. Esa ley se está cumpliendo todos los años, ¿verdad? Y las cosas que hay, es un proceso que tenemos que seguir cuestionándonos todos, ellos de su función legislativa, nosotros de la función ejecutiva, cuestionar cuando cuestionamos, ¿verdad? Y va a ir mejorando, o sea, porque no hay vuelta atrás, o sea, la ciudadanía hace un...
Es el elemento hace
un,
más importante.
Como dicen en la película, un flashback, andate al 2002, y mirá la foto del 2002 y mirá la foto del 2018, diciembre, vos tenés otro país.
Sí, absolutamente.
En el 2002 vos estabas en quiebra. En el 2002 vos tenías una clase media que no existía. La pobreza estaba alrededor del 58%. Estabas en default. El sistema financiero no sabía qué pasaba. El dólar estaba en aquella época en 8.000. Ni al cine te iba, bueno, había. Hoy vos tenés un país casi grado de inversión, que tiene la fortaleza y la capacidad de endeudarse solo sin recurrir a ninguna multilateral y a nadie. Se va a los mercados, dice que iba a emitir deuda, necesito para hacer esto, y vienen 7, 8 y 10 veces más lo que vos ofreces. La clase media se duplicó, es la clase media que hoy te está exigiendo.
Y que demanda.
Y esa gente quiere mejor salud y mejor educación. Esa no es la gente que tiene la posibilidad, claro, de irse solamente al colegio privado. Y si no le damos la satisfacción a esa gente, vamos a tener problemas serios. Entonces, este proceso de ajuste es el camino y el inicio de un proceso de transformación importante.
Ministro, al irte, si pudieras hacer en un minuto, tipo poder de síntesis, ¿verdad? Pues es que tienen que ir y el camino es largo. Es un quilombo el ambiente que estamos teniendo. Pregunto, mamá, porque hay mucha gente que dice, ¿qué quilombo este ambiente? O sea, nadie vende, nadie compra, nadie invierte, la gente está sin trabajo. ¿Qué es lo que ustedes ven desde el gobierno para contarnos a Eloy Coapel?
Nosotros vemos que tenemos una coyuntura complicada. Si nos fijamos solamente en la foto, podemos estar muy deprimidos. la cuestión regional no ayuda para nada. Esta es la incertidumbre que hay en Brasil y en Argentina, aparte de la mala situación que tienen, tampoco ayuda. El clima no nos ayuda absolutamente para nada en el gobierno actual. O sea, tuvimos sequía, tuvimos inundación, afectaron generalmente un sector, o estaba afectado la agricultura, o estaba afectada la ganadería, o están afectados los dos, ¿verdad? Tenemos el tema cambiario argentino que genera una facilidad para el contrabando, ¿verdad? La situación no es fácil, pero va a pasar y tenemos una ambiciosa agenda de inversión en infraestructura que se está llevando a cabo. Vamos a pasar este año y tenemos que proyectar la película para los próximos 20 años. Con las reformas que estamos planteando, nosotros creemos que podemos tener un país sumamente agradable de vivir para nuestros hijos.
Brevemente, porque yo hice el planteamiento y Fabián quedó en contestar la cuestión esta de los gancheros y el resimple. Me gustaría que puedas hablar en 2 minutos del resimple.
Hoy la ley le da una salida alternativa justamente a los comerciantes y cuentapropistas de poca envergadura, en donde escuché algún resquemor sobre el monto de la retención, que era con 1,5, se fue a 3, que no es tan cierto que la redacción tiene una válvula de escape para regular el monto de las retenciones, pero por otro lado, y más importante, tienen una nueva salida, que es justamente a lo que te referiste, Menchi, al resimple, en donde van a pagar, no es 1%, ¿1% qué significa? ¿O 3% qué significa? 3.000 guaraníes por cada 100.000. Aquí se ofrece un régimen ultra simple, si vale el término, en donde van a pagar 1.000 guaraníes por cada 1.000.000 de impuestos. Un impuesto fijo mensual. ¿Para qué? Justamente cumpliendo con aquello de expandir la base tributaria y ampliar la formalidad, invitándole a todos aquellos que están ganando dinero de alguna manera, aunque sea poco dinero aún, que entren a la formalidad, que cuenten con una cédula tributaria, que esa cédula tributaria le da acceso a unos clubes muy exclusivos. ¿Qué significa eso? Cuando uno va a Banco de Fomento para sacar un crédito de microemprendedor, lo primero que te piden, tu cumplimiento tributario, y no tienen los RUC. Entonces hoy, simplificando las reglas, vamos a tener ese carnet tributario, hacer sujeto, estar en blanco, figurar en el radar económico nacional, y les va a permitir, uno, dignificarse a la gente y tener acceso a muchas otras oportunidades que hoy no se tienen, y eso también está incluido en este paquete de reformas.
O sea, alguien que facture 80 millones de guaraníes por año va a pagar 80 mil guaraníes de impuestos fijo, una sola vez.
Fijo
mes por mes.
Claro, mes por mes.
Se verá cómo se cobra, ¿verdad?
Hoy, ¿cómo tiene que hacer? Un pequeño contribuyente tiene que llevar cuenta, ingreso versus egreso, para un impuesto sobre la ganancia mensual que tiene que calcular sobre base real o base presunta, tiene que pagar IVA mensual. Es bien complicado, claro, por supuesto. Entonces, tratando de simplificar y arreglar esa situación, reescribimos la ley, refundamos esa situación mirando a la micro y pequeñita empresa, justamente, y se creó este nuevo régimen en donde va a ser mucho más sencillo y se le va a establecer una suma fija mensual, algo así como la patente municipal. Una suma fija mensual, y con eso está, digamos, totalmente legalizado y formalizado.
Y a cambio va a tener una suerte de cédula, ya eso es que le
digo. Claro, de contribuyente.
Hay potate y crédito.
Correcto.
De manera de pagar, se carnet de contribuyente.
Ni más ni menos. Ese es el espíritu.
Y ese va a ser, perfecto. Voy a ir a votar tanto. Y se somete.
Porque aquí convengamos algo. Ya. Tenemos que incrementar la formalidad que ya ganamos, porque la formalidad es caldo de cultivo para la corrupción, y eso genera impunidad, y si se mezcla con impunidad, estamos muertos.
Éxito para hoy, esperemos, ¿verdad? Para todas las partes, acá no es cuestión de estar a favor o en contra, sino que juntos construir, ¿verdad?
Y ese fue el motivo de por qué nos sentamos a hablar. Pensamos que juntos tenemos que llegar al mayor acuerdo posible que podamos, ¿verdad? Y acordate siempre de que la inversión en el capital humano, que es el desafío que tenemos, es la mejor de todas las inversiones.
Sí,
va a cambiar el mercado laboral, vamos a tener ofertas laborales de calidad si tenemos ese
recursos humanos
preparados, las habilidades del siglo XXI incorporadas a la escuela, desde el punto de vista técnico, los institutos que funcionen. Entonces vos vas a tener una situación diferente a la que tenés hoy. Pero hoy tenemos una situación de todo el mundo quiere un título profesional, no sabemos si sirve.
Yo
sigo sin entender, y voy a hablar en contra mía. Sigo sin entender por qué el Estado gasta tanto en Derecho. ¿Por qué gastamos tanto en la Facultad de Derecho? Sí, abogados, yo creo que hay suficiente para los próximos 50 años por ahí.
De sobra.
Pero no tenemos vacancia en medicina.
Medicina, ingeniería.
No tenemos vacancia en ingeniería, en tecnología. Eso es lo que se viene hoy.
Y hay que preparar
a la gente.
Ministro, gracias por estar de nuevo.
Un gusto cuando quieras.
Gracias.
Un placer. Un último mensaje a la ciudadanía. a no olvidar exigir el comprobante de venta al adquirir bienes y servicios.
Muchas gracias.